Bueno, primero agradecerles a todos por acompañarnos a la charla que vamos a dar hoy acá con nuestro compañero que es candidato a gobernador, un gran cuadro político al cual todos agradecemos que haya venido acá al pueblo, a la ciudad, y bueno, con la idea de sobre todo dar la pelea en la provincia, ¿no es cierto?, y en la ciudad particularmente, y plantar las propuestas del Frente de Izquierda Unidad, ¿no?, que tiene que ver con esos 20 puntos que nosotros venimos militando hace un tiempo ya, y el compañero que va a explicar sobre la problemática bonaerense, ¿no es cierto?, y la salida por izquierda.
Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a las trabajadoras y trabajadores de prensa. Estamos haciendo ya una recorrida, en mi caso, por distintas localidades de la provincia, y bueno, y acá muy contento de estar en Bolívar con los compañeros que también me recibieron la vez pasada cuando vinimos para las PASO. Y ahora en una situación diferente de cara a la elección de octubre, porque de alguna manera la elección se definió en los cargos ejecutivos. Ni María Eugenia Vidal ni Mauricio Macri pueden revertir la derrota electoral que tuvieron en las PASO, ¿no? Y entonces esto hace que quizá un sector de la población que votó a Fernández y Axel Kicillof para sacárselos de encima a Macri y a Vidal, bueno, ahora no tiene por qué votar con la nariz tapada. Y de cara al país que se viene, un voto a la izquierda en las distintas categorías, en el nivel local, en el nivel provincial y en el nivel nacional, bueno, es muy importante para el escenario que se viene, porque aunque se vayan Macri y Vidal, la crisis queda, el FMI queda, el nivel de deuda queda, ¿no? Y se va a jugar el partido, importa, de quién va a pagar los costos de la crisis. Acá, mientras todas las trabajadoras y trabajadores, sectores de la clase media, se han empobrecido con las medidas y con la política de este gobierno, hay otros que ganaron muchísimo. Los bancos, por ejemplo, se llevaron 10.000 millones de dólares en el último año, una rentabilidad del 30% del 2015 para acá, es una barbaridad. Los grandes exportadores agrarios, 92.000 millones de pesos adicionales. Los remarcadores de precio van a ganar 320.000 millones. Entonces, contrastemos esto, los grandes ganadores, y agregar las privatizadas energéticas y otros sectores muy afines al gobierno, con lo que vive cada familia, ¿no? Que tiembla por si va a tener trabajo, que no llega a fin de mes, le llegan las boletas de la luz y el gas y le síncope, bueno, todas esas situaciones que uno puede ver cotidianamente. Y recorriendo toda la provincia, uno de alguna forma veía que el panorama que pintaba Vidal en su campaña era muy distinto de la realidad del conjunto del pueblo trabajador, donde la falta de acceso a la vivienda, los bajos salarios, el temor por el empleo, una educación pública que, bueno, ha sido absolutamente desatendida, con una desidia tan grande que llegó a haber 700 escuelas sin gas en la provincia invernal, la dificultad del acceso a la salud, el problema de los pibes que en las escuelas piden para comer y no alcanzan los cupos, o sea, porque con el empobrecimiento de la población y los despidos cada vez son más los pibes que comen en las escuelas, y sin embargo no se amplían los cupos, y las anécdotas de los docentes teniendo que cortar las manzanas al medio para que puedan comer todos, bueno, son cosas cotidianas en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, a los cuales tenemos que agregar los problemas socioambientales, el uso indiscriminado de agrotóxicos, que en todos los distritos rurales están causando el aumento de la población con problemas de cáncer, sobre todo en campos, y el nivel de arsénico en agua en toda la provincia, bueno, me comentaban que acá también es un tema fuerte, ahora empieza a haber glifosato en agua en algunos estudios que se han realizado, de un agrotóxico que está prohibido en 74 países, ¿no? Entonces, de alguna forma, la agenda del Frente de Izquierda es una agenda que no se va a escuchar en el resto de las fuerzas políticas. Mientras Alberto Fernández se ha reunido hoy con la Unión Industrial y ayer con el CEO de la Barrick Gold, nada más y nada menos, el responsable de la contaminación en Hatchell, ¿no? Y le dice a los pilotos que no hagan paro, a los pilotos de aerolíneas que están peleando por el salario, bueno, nosotros de forma muy diferente planteamos que hay que salir a la calle por las reivindicaciones de la clase trabajadora y denunciamos a una burocracia sindical completamente cómplice de lo que está pasando, donde incluso Macri llega a la provocación de bajar las indemnizaciones por accidentes laborales, cuando está todavía caliente la sangre del trabajador que perdió la vida en Ezeiza, ¿no? donde las condiciones de inseguridad de la obra aumentaron al calor de los tiempos electorales, querían apurar la obra. Bueno, costó la vida de un compañero, hay otro que está todavía en riesgo, varios heridos, y en esas situaciones que Macri anuncia nada más y nada menos que va a bajar las indemnizaciones por accidente de trabajo, lo cual es un incentivo para que las empresas no tomen medidas de seguridad, es decir, para que aumenten los accidentes de trabajo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que denunciar muy fuertemente. Bueno, y la CGT, no sé, ni un tuit puso para protestar, y menos que menos llamar a la lucha y la movilización para quebrar este decreto. Entonces, acá hay una paradoja que dejó la elección, de que la gran mayoría del pueblo trabajador votó en contra de Macri, votó para que se vayan, votó contra los tarifazos, contra el FMI, y en forma mayoritaria lo hizo, sin embargo, por una fuerza que tiene entre sus componentes a muchos de los que fueron cómplices de todo lo que hizo Macri, ¿no? Eso no lo tenemos que olvidar, porque alguien levantó la mano en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la legislatura provincial para que se aprueben numerosísimas leyes antipopulares, del pago a los fondos buitre, la reforma jubilatoria, el golpe al jubilado, el blanqueo de capitales, el aporte de las empresas a las campañas electorales, o en la provincia el nivel de endeudamiento. Una provincia ya tiene 10.000 millones de dólares de deuda, que afecta al 70% de las exportaciones de la provincia. Bueno, y esto se lo votó el Frente Renovador de Sergio Massa, todo. Y el bloque de senadores del Partido Justicialista que comandaba Pichetto, no nos olvidemos, hasta hace muy poquito, también se les acalambraron las manos de votarle las leyes a Macri, ¿no? Entonces uno ahora ve esos sectores diciendo que van a cambiar las cosas y verdaderamente no les cree, porque han tenido esta responsabilidad. Y ahí, y uno casi tendría que hacer interrogante, bueno, ¿qué van a hacer cuando ganen? ¿Van a recomponer los salarios, lo que se perdió bajo Macri? Se perdió más de un 20% del poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, bajo Macri y Vidal. ¿Lo van a recomponer? Nuestro planteo es un aumento de emergencia. Es que se indexen salarios, jubilaciones y planes mensualmente mientras tengamos este nivel de inflación, que 4 el mes pasado va a ser 6 ahora, bueno, y que vamos a seguir perdiendo mes a mes. Bueno, no, hay una cláusula gatillo, actualización mensual. Lo que hizo plantear Nicolás de Caño en el debate de la emergencia alimentaria, no estuvieron de acuerdo los bloques mayoritarios en abrirlo, pero es un tema central. Las empresas privatizadas de servicios, el problema de cómo frenar la fuga de capitales, y específicamente en la provincia, la desidia con el tema educativo, donde el presupuesto provincial en educación cayó del 31% del presupuesto general al 23%, del 2013 al 2,5%. Es decir, cuando uno ve los recursos que no hay en educación, que no hay en salud, bueno, están porque efectivamente los sacaron, hay menos recursos. El problema del 1.5 millón de familias que no tienen acceso a una vivienda popular, para tomar algunos de los temas centrales, ¿no? O, digo, los bajísimos salarios de municipales, de toda la administración pública, las formas de precarización del trabajo, el trabajo precario en la juventud, el trabajo precario en el propio Estado, ¿no? Con contratados en numerosas estamentos del Estado provincial y en muchos municipios. Bueno, son temas centrales de la agenda que queremos plantear, que obviamente está en un tema macro, si se quiere, que es qué hacer con la deuda nacional y provincial, sobre todo con la nacional, donde de nuestro punto de vista es la ruptura con el FMI y no ordenar toda la economía para pagar una deuda que es fraudulenta e ilegal. Entonces, bueno, estos de alguna manera son algunos de los temas centrales que estamos planteando, de cara a que creemos que es muy importante el rol de la izquierda en octubre, en los consejos deliberantes, en el Congreso Nacional y también en los cargos ejecutivos, que aunque no vayamos a ganar, no somos gente ilusa que vende humo, sabemos que Miki no sale intendente, yo no salgo gobernador y el Caño no sale presidente, pero sí que un voto de respaldo, digo, en todas las categorías a los cargos ejecutivos es muy importante para marcar la cancha a lo que viene. El crecimiento de la izquierda entre agosto y octubre, en general nosotros crecemos de las PASO a octubre, no es algo que sea puro voluntarismo en la realidad de lo que ha ocurrido en elecciones anteriores, pero si se vuelve a materializar, es muy relevante para marcar la cancha, digamos, a lo que se viene más adelante, ¿no? Porque sabemos los grupos empresarios estuvieron con Macri hasta último momento, son corresponsables de todo esto también, es una clase social la que ha fracasado, no solo un gobierno, pero un gobierno que expresaba a la clase dominante de este país muy claramente. Y ahora ya se están pasando de bando para que se apliquen las mismas políticas, aunque cambie el gobierno, o políticas muy similares, ¿no? Ya dicen, bueno, la reforma electoral laboral por ley no, pero sí que pase sector por sector. Hoy la UIA le fue a plantear a Alberto Fernández, queremos la reforma laboral, queremos la reforma tributaria. Es decir, la misma agenda que tenían con Mauricio Macri, ¿no? Y si ustedes ven, digo, Fernández se ha reunido en el Málaga con los dueños del país, con la UIA, con la Barrigol, y la demanda de los trabajadores, Porque ahí no están los que perdieron. Los que perdieron son otros. Ahí están los que ganaron con Macri. Entonces, estos son interrogantes que nosotros ya vamos a reflexionar colectivamente a los que votaron con la idea de mal menor. No tienen la necesidad de hacerlo ahora. Ya se van Vidal y Macri. Pueden hacer un voto para fortalecer a la izquierda. Que insisto, si crecemos en el Parlamento, la posibilidad de entrar a los consejos deliberantes en los distritos provinciales, en la legislatura provincial, en los cargos ejecutivos, bueno, es prepararnos de alguna manera para esa pelea por ver quién paga la crisis. Si nuevamente se la hacen pagar al pueblo trabajador o se la hacemos que la paguen los capitalistas.
¿Tiene algún diagnóstico de a dónde ha ido toda la plata? Es decir, la plata, todos los achicamientos del Estado que sostuvieron con... Debería todos los días a la mañana haber una montaña de plata de ahorro.
Sí, o de,
en
o
de... la Casa Rosada, de acuerdo a lo que...
El grueso ha ido a fuga de capitales. O sea, el nivel de fuga en la era Macri se duplicó de la era del kirchnerismo, que ya era alto, eran 1.500 millones de dólares por mes, ahora se duplicó. 3.000 millones de dólares por mes se fueron bajo Macri desde que asumió hasta las PASO. Y desde las PASO hasta hoy, 16.000 millones de dólares. Para tener una noción de lo que se fue de las PASO hasta hoy, son 100 emergencias alimentarias. O sea, digo, para tener una idea de lo que han jugado. Y bueno, gran parte de eso va a engrosar la riqueza que tienen en el exterior, en paraísos fiscales, los dueños de este país, ¿no? Se calcula que tienen casi un PBI en el exterior prácticamente, y es una de las grandes causas de la decadencia nacional. Si obviamente se llevan 3.000 millones de dólares todos los meses, después no te dejan nada para educación, para salud, para vivienda, para satisfacer las necesidades populares, ¿no? Entonces, entre fuga de capitales, pago de deuda, saqueo de las privatizadas y las petroleras, ahí tenemos la causa de donde va gran parte de la riqueza nacional.
Una caída brutal de PBI también.
Claro, una recesión enorme.
Lo que están planteando no es nuevo. Es algo que lleva años y años y años y años en la Argentina. ¿Cómo no crece?
Bueno, la izquierda viene creciendo, ¿no? La izquierda no tenía...
Yo hablo de crecimiento real como para competir, para poder llegar a ser competencia.
No, realmente,
de las fuerzas, digamos, de poder que antes eran Unión Cívica Radical y PJ y ahora son... Cambiemos y frente de todo.
No, eso es así. Nosotros hemos tenido un crecimiento evolutivo que nos permitió de no tener ninguna representación parlamentaria tener hoy 3 diputados nacionales y en total 40 cargos entre legislaturas provinciales y consejo deliberante en todo el país, lo cual es un paso importante respecto de donde estábamos. Ahora, lo cierto es que este sistema tiende a concentrar el voto en dos sectores y al voto por el mal menor, ¿no? Una campaña enorme por el mal menor hecho tanto por el macrismo como por Fernández Fernández. Y esa campaña tuvo relativo éxito. O sea, hay gente que por ahí comparte muchas de nuestras ideas, sin embargo votó como sacarse a Macri de encima. Entonces nosotros en ese sentido, en las PASO resistimos y ahora estamos planteando la posibilidad de un crecimiento también limitado, no es que vamos a disputar el balotaje, pero sí que, insisto, podemos crecer en la representación parlamentaria. Ya el diputado que ponemos en juego, nosotros los tres, uno ponemos en renovación, ya está prácticamente asegurado, con un poquito más conseguimos el segundo diputado por la provincia de Buenos Aires y estamos peleando en la ciudad de Buenos Aires la entrada de Miriam Bregman al Parlamento Nacional, lo cual sería un hecho auspicioso de nuestro punto de vista. Y más allá de esto, lo que hay es que, bueno, nuestras ideas tienen que ver con la capacidad de movilización en las calles y las conducciones sindicales sacaron prácticamente a la clase trabajadora de las calles el último año y pico. Se asustaron después del 2017, cuando la lucha puso en jaque la reforma jubilatoria, una lucha de envergadura, con movilizaciones que hubo en ciudades de todo el país, y en donde el Congreso, nosotros estuvimos peleando adentro y afuera del Congreso contra esa ley nefasta contra los jubilados, y después de entonces las conducciones sindicales desaparecieron. Dijeron, hay 2019, canalizar todo por las elecciones, no con la movilización y la lucha. Bueno, y hoy mismo, mientras están haciendo un saqueo del bolsillo, Alberto Fernández dice, a la casa, no salí a la calle. Bueno, nuestras ideas tienen que ver con que la gente quiebre el conservadurismo, digamos, el pueblo trabajador, y se decida luchar, porque sabemos que nuestros planteos no se pueden conseguir sin lucha. Eso es así, no somos ingenuos, porque nosotros queremos romper con privilegio, no mantener todo como está. Si se mantiene todo como está, no se puede hacer nada, ¿no? Porque, insisto, hay ganadores y perdedores, no es que perdió todo el mundo, ¿no? Eso es lo que no tenemos que creer, porque ahora nos dicen acuerdo social, todo ponen un poco, pará, acá perdió la clase obrera, ¿qué tiene que seguir poniendo la clase obrera? Y los que ganaron, los que se llevaron toda la plata en este tiempo, a eso no va a tocar el bolsillo. Bueno, es parte de lo que estamos poniendo en discusión ahora en el proceso electoral, y también señalando otra cuestión, en el tema de la mujer, la única lista que va a plantear el derecho a aborto legal seguro gratuito es el Frente Izquierda. la única lista que lleva esto como programáticamente. No lo lleva ninguna de las otras listas. Entonces este tema se va a tratar en el Congreso. ¿Qué va a pasar con ese tema? Y estamos llamando también el apoyo por esto, insisto, por las medidas socioambientales, por las demandas de la juventud. Hoy hay una juventud en el mundo, se está movilizando contra las consecuencias del cambio climático, muy auspicioso. Las nuevas generaciones que no quieren trabajar precarizadas y no quieren que le destruyan el planeta. Bueno, nosotros nos consideramos parte de ese movimiento donde le estamos diciendo también a esos jóvenes que el problema es el sistema capitalista que provoca todo esto, ¿no? Y bueno, y que se trata de ese cambio. Ya las denuncias muestran que 100 monopolios son responsables del 70% de toda la degradación ambiental del planeta. Bueno, sabemos que esos monopolios no es que con discursos lo vamos a cambiar, sino ganando las calles, y muy bien la nueva generación que está haciendo esto.
Hermano, hoy publicaban un tal, podés hacer de lo escrito.
Sí, nosotros en realidad lo que tratamos ahí de hacer fue un resumen de cómo afectó el gobierno del neoliberalismo acá en Bolívar, en datos concretos, ¿no? Nosotros lo que hemos visto acá, que tiene que ver también con lo que decía Chippy recién, es que hay un montón de lugares que cerraron en Bolívar, ¿no? Como la aceitera, lo último fue la fábrica La Chacha, después tuvo CLC.
Ahí le faltan los comercios individuales.
Exacto.
Nosotros, la baja de comercio.
Sí, y no, y esto además refleja el trabajador registrado en blanco, digamos. Acá todo el trabajador en negro acá no figura, esto es en blanco solamente. O sea, lo que han hecho ha sido un desastre en Bolívar, porque los pocos lugares productivos que hay los borraron, quedaron muy pocos, y los pocos que han quedado, con susto. A eso hay que sumarle que las direcciones gremiales no estuvieron a la altura de las circunstancias. Acá se llevó a cortar un camino vecinal. O sea, lo único que vieron ese corte fue las dos vacas que teníamos enfrente. Digo, nunca, que eso estoy hablando de la aceitera.
Sí, la caída, ¿no?, del consumo ha sido devastador para los comercios pequeños, sobre todo, ¿no?
Bueno, y hasta igual la aceitera es un tema que no sé si está vinculado con la coyuntura. Puntualmente en el caso de la aceitera.
Quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Lo real es que hay 23 compañeros en la calle.
Claro.
Que a su vez, hay un dato ahí que no es menor, es que la municipalidad cierra un convenio con la patronal de ahí de la aceitera que hace que se reincorporen algunos compañeros, pero los que no hicieron juicio. O sea, los que hicieron juicio, los trabajadores que hicieron juicio, quedaron afuera de ese cargo. Digo, es terrible. Y, insisto con esto, las condiciones gremiales de estos sectores jugaron siempre a desmovilizar. Digamos, si uno hace la sumatoria de todos los compañeros que fueron despedidos en Bolívar, uno tiene que reflexionar y pensar cuántas movilizaciones hubo en Bolívar, cuántos cortes de calle, ruta, campe, lo que fuera. ¿Cuántas hemos tenido?
Sí,
ninguna.
La verdad que Bolívar es.
La única que hubo fue.
Apático para eso. No se logró movilizaciones con las tarifas.
Bueno, no, pero. Tema de control social, ¿verdad? Claro. La amenaza de que si vos llegás a iniciar un junto con tu patrón directo, no conseguís laburo en todo. El tema de control social muy fuerte y perverso en este lugar, ¿no?
Esto mismo uno lo ve recorriendo toda la provincia, ¿no?
¿El común denominador?
El común denominador son los despidos. Digo, Chivilcoy, Paquetá, 600 despidos. La fábrica que le da trabajo al parque industrial y de la cual indirectamente vivían 2.000 compañeros, 2.000 personas, digo, con su familia. Pedro, fábrica que trabajaban para Julián Aguada, para Chiqui, textiles, 80, 90 despidos. Lugar donde uno va. Lo nuevo que empieza a ver es que en algunos de esos lugares los trabajadores y trabajadoras se plantan, ocupan la planta, resisten y la ponen a producir. Estuvimos hace la semana anterior, no la otra, con Nicolás del Caño en dos de estas fábricas recuperadas nuevas, digamos la nueva generación de fábricas recuperadas, Mielcitas, en La Matanza, que son casi todas mujeres laburantes, algunas con 20 años de fábrica, donde no se sabe ni quién es el dueño, o sea, los dueños no tienen nombre, tiene un abogado que los representa, una mafia, una matufia. Que no le habían hecho aportes, bueno, salta todas las maniobras de los empresarios, pero las trabajadoras se plantaron, ¿no? Están ocupando la planta, fuimos a llevar un aporte de la banca de Nicolás, ustedes saben que nosotros cobramos como docente y el grueso de la dieta va aportes a fondos de lucha. Así que estuvimos ahí con las laburantes de Mielcita y después fuimos a la zona sur de Gran Buenos Aires, Quilmes, una papelera en Sabo. Yo había estado antes de las PASO y los laburantes hasta ahí querían pelear por la indemnización. También dos hermanos que hacen una quiebra fraudulenta. Y ahora se decidieron a ocupar la planta, la ponen a producir y están pidiendo al municipio con luchas. Hicieron dos cortes en Puente Pueyrredón, fueron el otro día a una inauguración de Metrobús a pedir que les reinstalen el gas, el agua y la luz porque tiene mercado, digamos, la producción de papel que hacen ellos. No es que es una empresa que está en crisis porque no vende, es una matufia que hicieron los dueños. Bueno, así que yo creo que lo positivo para destacar es este nuevo estado de ánimo de la clase obrera, ¿no? Tuvimos hace unos días varios gestión obrera de Maigraf, que bueno, han puesto la planta al servicio de la organización de los trabajadores de toda la zona, un club obrero donde se realizan actividades de los trabajadores de la zona, y hicieron un festival para los 5 años con las manos de Filippi, ahí estuve presente, y de una fábrica de la cual yo fui el que presenté el proyecto de expropiación, pues, en la legislatura cuando era diputado, que fue aprobado, después de 3 veces lo tuvimos que aprobar, ¿no?, para que salga entre el Senado y la legislatura. Pero hoy hace 5 años que bancan Maigraf. Y esos ejemplos que van quedando, desde Sanón en el sur, Maigraf y ahora la fábrica recuperada, son muy importantes. Porque la alternativa, sino que es la calle. Es la calle.
Sí, y además también la fábrica queda parada.
Claro, y desaparece del puesto de trabajo. Entonces, yo creo que en Argentina la tradición de la ocupación de fábrica, la puesta a producir, es muy relevante. Nosotros incluso pues no sabemos cuánto va a durar la crisis. O sea, como decía Miki, hay una recesión muy grande de la economía, que no es que mañana se va la recesión. O sea, Macri nos deja, no quiero decir la pesadereza para decir lo que él decía, pero deja una situación jorobadísima, de un endeudamiento imposible. Son 44 mil millones de dólares, dan las últimas cuentas, más alto de lo que decíamos en las PASO todavía, que hay que pagar en promedio por año. Y aunque renegocien, será lo mismo pagado en algunas cuotas más. Pero es una deuda que es además ilegal y fraudulenta. Nosotros reclamamos que no se pague. En primer lugar, la tienen que investigar.
Claro.
El FMI no hizo pasar el acuerdo por el Congreso. Y los funcionarios del FMI son responsables, que firmaron un acuerdo sabiendo que no pasó por el Congreso. La deuda privada. Caputo era empleado de los bancos de inversión, claro, con los cuales negoció la deuda. ¿Y qué? ¿Y le vamos a pagar todo? Si no, es muy, muy fácil. Se endeudan para fugar capital y después nos cobran a nosotros la fiesta. Bueno, esto es lo que hay que enfrentar. El Frente Izquierdo le dice con claridad, si seguimos con esto, otro ciclo más de crisis de deuda que le hacen pagar al pueblo. Y cada ciclo de deuda que le hicieron pagar al pueblo fue mayor empobrecimiento. Por eso hoy, de cada 2 pesos que un laburante tenía en el bolsillo en 1974, tiene 1. La explicación es parte de ese saqueo que nos han hecho, ¿no?
Tú eres un operador de la JP Morgan.
Claro.
¿Qué más? Todo el proceso del macrismo de 4 años a esta parte. Es decir, y nosotros lo denunciamos el primer día cuando la gente tenía confianza de que iba a mejorar las cosas. ¿Cómo puede mejorar con una tasa de interés al 70%, con una liberalización del mercado, cuando no podemos competir con otras empresas, destruir el aparato productivo interno? El 80% de la economía es el mercado interno. Abrir el mercado hacia otras economías en donde producen a un costo mucho más barato, destruir el empleo argentino. Y dicho fue así, ¿no? Yo creo que he tenido algunos reportajes en tu radio, ¿no? Me parecía exagerado lo que decía hace 4 años, no sé si te acordás. Pero eso lo vivimos consecutivamente. Lo que sí pesa parece ser la falta de memoria del pueblo argentino. Es decir, ¿cómo es que puede resumir todos estos hechos? Porque desde Krieger Bacena, Martínez de O, Chigo, Cavallo, etcétera, ¿no? La misma mecánica, ¿no? Altísimas tasas de interés, ¿quién va a invertir? La especulación financiera. Si yo tengo 1 millón de dólares, no lo voy a poner a producir, sino que lo pongo en el banco, digo, ¿no? Esos dos elementos ya marcaban hace 4 años atrás este final anunciado, que dicho sea de paso, no es casual, digo, no creo que Macri y compañía haya sido producto de errores, que le falló, no sé qué, no, sino que está planificado de este modo, ¿no? A veces es absolutamente planificado todo esto, se sabe.
Y antes de las PASO nos decían, cuando marcábamos la profundidad de la crisis, que exagerábamos también, y bueno, y después de las PASO quedó claro, hasta el gobierno tuvo que recurrir a un default selectivo. O sea, que estamos en una crisis histórica de deuda, ya nadie tiene duda. O sea, que el partido que se juega, insisto, es quién va a pagar los costos de esta crisis de deuda en la que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que hay. Entonces, nosotros levantamos un programa muy claro para decir que la crisis la tienen que pagar los capitalistas, el resto no está diciendo nada parecido. Y hay botones de muestra. ¿Qué va a hacer Fernández con la ley antidespidos que se votó en el Parlamento y que fue vetada por Macri? ¿Qué va a hacer con este decreto sobre la baja de las indemnizaciones por accidente de trabajo? La oposición es mayoría, podría votarlo y derogarlo si quisiese este decreto de Macri. Entonces, si no se hace, se muestra que en última lo está dejando a Macri hacer gran parte del ajuste antes de que se vaya. Pero el ajuste lo sufre el pueblo trabajador, justamente lo que hay que revertir. El pueblo no votó para seguir igual o para estar peor, votó para cambiar las cosas. Bueno, eso hay que hacerlo con lucha y con movilización, decimos nosotros, y no dar un cheque en blanco a quien venga, porque efectivamente, yo insisto con esto, hay muchas complicidades en lo que pasó, ¿no? No nos olvidemos. El primer candidato a diputado del Frente de Todos es Sergio Massa. Y Sergio Massa es de izquierda o progresista, como se dice, el lado de los trabajadores, no es justamente alguien que sea potable para representar sus intereses, ¿no? Es un aliado de la embajada norteamericana, sabemos el lugar que ha ocupado en la política nacional. Quería pasar un aviso más, que el 5 de octubre vamos a estar haciendo un acto del Frente de Izquierda en la 9 de julio, donde invitamos a los compañeros y compañeros de toda la provincia a estar presentes, que vamos a hacer una demostración de fuerza militante de la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia, de cara a alargar las últimas 3 semanas de campaña electoral, donde vamos a hacer una campaña muy, muy intensa para dialogar casa por casa con todos los vecinos y vecinas a favor del voto al FIT, y que esperemos pegar el salto que necesitamos en Bolívar para pelear la entrada al Consejo Deliberante, donde bueno, las mujeres y compañeros están militando tanto, han militado muchísimo en Las PASO, la campaña, y ahora de cara a lo que viene.